Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia, programa de Cadena COPE, donde los oyentes pueden conocer la agenda de la Iglesia y adentrarse un poco más en la vida diocesana. Gracias de todo corazón por estar ahí. Les habla José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es domingo 15 de mayo de 2022, quinto domingo de Pascua y festividad, ya lo saben los que nos estén escuchando desde los pueblos o desde el campo, festividad de San Isidro Labrador, patrón de nuestros campos y nuestros pueblos. Ayer fue la cita clave en este proceso sinodal en nuestra diócesis de Vitoria. Tras todas las reuniones sinodales que hemos tenido en todas las parroquias, grupos, movimientos, en colegios también, bueno, pues la fase diocesana llegó ayer a su fin con un gran encuentro en común donde se puso en papel todo lo vivido, todo lo escuchado y todo lo reflexionado como iglesia diocesana que peregrina en Vitoria y que lo hizo ayer de una manera brillante, con mucho respeto, con mucha admiración, con mucha escucha y sobre todo con mucha alegría de sabernos una iglesia plural y una iglesia en salida que afronta los retos del futuro con valentía. Tenemos a Lourdes Ochoa, que es miembro del comité organizador de este sínodo de los 6 meses de la fase diocesana, para que nos cuente un poquito cómo fue el acto y qué es lo que se trató en esos 6 meses en la diócesis de Vitoria. Buenos días, Lourdes. Bueno, tú has estado coordinando lo que se ha vivido, lo que se ha ido viviendo en cada parroquia, en cada comunidad, en cada movimiento. Bueno, ¿qué sensación tienes tras estos 6 meses de proceso sinodal?
Bueno, pues la sensación ha sido realmente muy positiva, porque la participación de todos los grupos de nuestra diócesis ha sido abundante. La gran mayoría, un 90%, tanto de parroquias rurales como de urbanas, ha participado a lo largo de todo este trabajo. Y el ambiente que hemos recibido de ellos ha sido sobre todo de oración y de escucha atenta. Ha sido reuniones humildes, en cordialidad y confianza y respeto. Las opiniones han sido escuchadas y expresadas con toda libertad, evitando, por supuesto, juicios y imposiciones, ¿no? Porque de eso iba el sínodo, de caminar todos juntos en unión y, bueno, pues escuchándonos unos a otros. Algunos destacan la valentía, sobre todo, de las aportaciones y los sentimientos de algunos miembros, siempre en buena actitud y en comprensión hacia todos, ¿no? La verdad que se ha acogido con mucha ilusión el gesto del Papa de abrir a todos los testigos pues toda opinión sobre la Iglesia y sobre su caminar, ¿no?
Bueno, yo también tengo que añadir aquí que la verdad que yo he estado en un grupo de sínodo y efectivamente, como dice Lourdes, pues se ha hecho con mucho respeto y con viviéndose una pluralidad muy, muy bonita, muy grande, y eso es algo de agradecer. Bueno, mañana se presentarán las conclusiones, Lourdes, donde se resalta lo que más se ha repetido o lo que más se ha reflexionado en la diócesis en estos 6 últimos meses. ¿Cuál será el destino de estas conclusiones? ¿Dónde van estas conclusiones? ¿A dónde van a parar?
Bueno, pues nuestra pequeña aportación irá a la conferencia episcopal. Ahí recogen todas las aportaciones del resto de las diócesis españolas. Y de ahí, pues obviamente, a Roma, donde, bueno, pues ya se elaborará lo que es el documento final que, pues en el 2023, si Dios quiere, será presentado a todos los cristianos.
Desde el equipo de coordinación del sínodo, ¿qué nos habéis preparado para esta jornada, Lourdes?
Bueno, pues va a ser una jornada festiva y, bueno, pues también explicativa, un poco pues para conseguir las conclusiones más importantes de lo que ha surgido de este trabajo que hemos hecho a lo largo de estos meses. Habrá una acogida al principio con un fotocall, con una bienvenida. Comenzará el encuentro presentado por Susana Márquez, una oración y un canto pues amenizado por gente aquí de la diócesis, la bienvenida del señor obispo, obviamente, y un vídeo de presentación en el que veremos los diferentes puntos más importantes de todo el trabajo del sínodo. Van a participar grupos de danza, grupos de música también, y bueno, pues habrá un repaso de la síntesis y contribuciones recibidas, que es como el momento cumbre, un descanso en el que todos podremos también comunicarnos, hablar unos entre otros, conocernos, vernos las caras. Y pues para finalizar, pues unos testimonios de gente, pues no podemos ser todos, pues unos poquitos que han querido pues dar su opinión y aportar pues todo lo que han trabajado en sus grupos. Y para finalizar, una despedida de Voces Jóvenes y a la una, pues la Santa Misa en la Iglesia de San Mateo.
Frente al Palacio de Europa. Bueno, entendemos que el aforo será limitado, pero la entrada es totalmente libre, ¿no?
Así es. Cualquiera que quiera asistir, haya o no participado en los grupos sinodales, está invitado.
Pues Lourdes, pues nada, pues muchísimas gracias a ti y a todo el equipo que habéis estado encima un poquito de estos 6 meses de esta coordinación sinodal. Y nada, nos vemos mañana a la mañana a las 9:30 en el Palacio Europa, hasta la 1:00 que tendremos la mesa final con la bendición para todos los que vayamos. Y no sé si el sínodo sigue, su fase diocesana se acaba, pero no sé, yo lo digo porque te pregunto, Lourdes, porque en mi grupo, por ejemplo, en San Cristóbal, a Durza, pues la gente estaba deseando de que seguir. No sé si te han llegado a ti peticiones de que esto no se acabe aquí, de que sigamos hablando, dialogando, reflexionando.
Eso es. No es la única aportación. Muchísima gente se ha quedado con tan buen sabor de boca de esas reuniones, de esos trabajos, de los temas que han surgido, que hay mucha intención en muchas parroquias de seguir trabajando a lo largo de este año y de lo que de sí, ¿no? Porque, bueno, pues en las nuevas caras esa ilusión ha surgido de una manera estupenda, pues para poder seguir trabajando en la Iglesia.
Pero bueno, Lourdes, pues lo has explicado muy bien. La Asamblea Presinodal Diocesana. Un abrazo.
Gracias.
Y como estamos en mayo, mes de María, y además con recientemente habiendo celebrado el Día de la Virgen de Fátima, el 13 de mayo, bueno, pues recordamos esa invitación del Papa Francisco para rezar el rosario todos los días de todos los días del año, pero con especial devoción en este mes de mayo. Escuchamos a Laura García de la Delegación de Familia.
Como cada año, en este mes de mayo, os queremos invitar al rezo diario del rosario. Mayo es el mes de María y a ella debemos confiarnos en los momentos más difíciles. Nos unimos así a la petición del Papa en su saludo a los grupos de peregrinos en la Asamblea General de Roma de este 4 de mayo, donde nos animó a todos a que invoquemos la intercesión de María para pedir por nuestras intenciones personales, las de la Iglesia y la paz en el mundo. Os esperamos todos los días a las 7 de la tarde en la cripta de la Catedral de María Inmaculada, donde el rezo del rosario va además acompañado de bonitos cantos a María, para terminar cantando todos juntos el himno de este año, María la Elegida. Ah, se me olvidaba, José, que el que quiera también puede llevar una flor y dejársela a nuestra madre.
Y recordamos también el cumpleaños que celebrábamos la semana pasada toda la diócesis. La plataforma de inspiración cristiana Círculo de Silencio cumplió 10 años de presencia con su denuncia pública en favor de las personas más desfavorecidas de la sociedad. 10 años de clamor en silencio por injusticias y sobre todo por aquellos vecinos de Vitoria más excluidos y empobrecidos. Con una tarta en medio de la plaza de General Loma y con una afluencia mucho mayor de la que se da en otras citas, los participantes recordaron el por qué están ahí todos los primeros jueves de mes, llueva, haga sol, frío o calor. Escuchamos a Juncal Durán, portavoz de esta plataforma.
Es muy importante tener un espacio en la vía pública para reflexionar durante media hora al mes sobre las condiciones de vida en las que se encuentran algunas personas que viven o quieren vivir con nosotros. Hay situaciones verdaderamente impactantes que te hacen, por un lado, valorar lo que tienes, y por otro supone una fuerza increíble que te impulsa a luchar por la dignidad de todas las personas. En segundo lugar, constataría la indiferencia, la falta de sensibilidad, de empatía, el trato tan poco cordial que muchas veces se ha mostrado por parte de las instituciones y de los responsables de algunos de los departamentos que más relación tienen con lo social. En tercer lugar, destacaría el compromiso de casi las 80 personas que mes a mes, con mal tiempo, con calor, con todas las inclemencias posibles, llevan acudiendo durante estos 10 años a la plaza los primeros jueves de mes a mostrar solidaridad, empatía con las personas más frágiles de nuestra sociedad de Vitoria.
Y nos vamos hasta el Museo Diocesano de Arte Sacro, ya saben, ubicado en la Girola de la Catedral Nueva, Córdoba para hablar con Fran Fonseca, técnico del museo, sobre, además, vamos a hablar sobre la pieza más longeva que se encuentra en ese centro de arte. Buenos días, Fran, y gracias por estar ahí. ¿De qué nos vas a hablar esta mañana?
Hola, buenos días. Hoy pensaba hablar de una pieza de piedra que tenemos expuesta. Es una lápida de piedra caliza con una inscripción que aporta información de valor histórico. Quizá no llame mucho la atención de los visitantes, pero es la pieza datada más antigua del museo.
Bueno, ¿y de qué pieza se trata, Fran?
Se trata de una lápida funeraria, mide 31 por 60 centímetros y se hallaba empotrada en el arco románico del pórtico de la iglesia de San Andrés de Bolívar. Recuerdo que este pueblo está a 6 kilómetros al sur de Vitoria y contiene una inscripción escrita en latín en 4 renglones. Se extrajo de allí y de Bolívar y posteriormente estuvo expuesta en el antiguo patio del seminario de Vitoria, muy próximo a la catedral de Santa María, y ahora está expuesta en este museo, en el Museo Diocesano de Arte Sacro, y ha sido objeto de estudio pues desde el año 1804. Bien, la traducción sería la siguiente: murió Álvaro, obispo, el 13 de las calendas de noviembre en la era de 926. Hay que decir que las últimas cifras no están claras, no se ven bien. Algunos lo interpretan como 966, otros como 926. Y se considera además que se han añadido incisiones posteriores. Por otro lado, debemos tener en cuenta que estas fechas están escritas cuando se usaba el calendario juliano. Al pasarlo al calendario gregoriano, que es el que usamos ahora actualmente, hay que restar 38 años. Sería, por tanto, el año 888. De ser así, cuadra con otro documento contemporáneo, que es la Crónica Albeldense del año 881, que asegura que había en Álava un obispo llamado Álvaro, en la ciudad romana de Velella, que se identifica con las ruinas de Iruña Velella, junto al pueblo de Tres Puentes, una ciudad que caía de camino en la transitada calzada de Burdeos a Astorga. De manera que hay que pensar que esa lápida encontrada en Bolívar se trajo de Velella. Y debemos tener en cuenta que normalmente los obispados tenían sus sedes en antiguas ciudades romanas.
De manera que ambos documentos nos dan la noticia de la presencia de un obispado en Álava, ¿es así, no?
Así es un dato importante. Se tiene noticia de que entonces había 12 obispados en la península, todos pertenecientes al reino de Oviedo o de Asturias. 3 de ellos estaban situados en tierras del actual Portugal. En esta época, en el siglo IX, los obispados estaban situados en el noroeste de la península porque los árabes dominaban el resto. Este obispado con sede en Velella es el situado más al oriente, junto con el de Osma Valpuesta, que estaba dirigido por un tal Celmiro. Y de los formados en último lugar, hay que tener en cuenta que las fronteras entonces en muchos lugares eran poco definidas y fluctuaban con facilidad. En esta época, los montes de la Sierra de Cantabria y los montes Ovarenes eran una frontera natural con el territorio musulmán. Era una zona llena de torres defensivas y una de las vías de entrada era el curso del río por las Conchas de Haro. En los pasos del Ebro es donde se hacía entonces, en el siglo IX, la defensa del reino Astur. Hay que tener en cuenta que es una época de enfrentamientos frecuentes, que los árabes hacían incursiones, normalmente en verano, atravesando esta frontera natural y adentrándose, si podían, en territorio alavés, que se podía cruzar pues, a través de 3 pasos muy concretos y peligrosos que había en esta cadena montañosa, que como digo, hace frontera natural, que sería Pancorbo, la Hoz de Morcuera y las Conchas de Haro. Y hay que suponer que estas incursiones se hacían para evitar que sus enemigos se asentaran en el territorio y se hicieran fuertes en él. No pretendían conquistar, sino hostigar, con el propósito de impedir que el asentamiento de la población o la construcción de fortalezas. Sí, quien quiera conocer esta y otras obras puede venir a verla al Museo Diocesano de Arte Sacro. Recordamos que las entradas son gratuitas, igual que las visitas guiadas. Y quien tenga interés por hacer una visita guiada solo tiene que llamar con antelación al 945-150-631. Muchas gracias.
Y no hay tiempo para más. Como siempre, toda la actualidad está en nuestra página web, diocesisvitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz domingo, un buen comienzo de semana y una muy feliz Pascua. Nos seguimos escuchando aquí, en COPE Vitoria, en el 101.0. Un fuerte abrazo. ¡Agur!